Bienvenidos, oyentes de Radio Sepharad, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi, con mucho sueño, que sí, los lunes son complicados.
Es el día más difícil de la semana y nosotros queremos ponérselo más fácil con noticias más positivas y diferentes de lo habitual.
Claro, y se preguntarán, ¿y si son las noticias diferentes, por qué estos chicos empiezan siempre diciendo lo mismo? Bueno, pues por consideración a los nuevos oyentes que se vayan incorporando a Radio Sepharad.
Eso que es.
Tenía una amiga, Jordi, tengo una amiga que tenía un novio que consideraba que no le trataba bien y le pidió consideración.
Ah, bueno.
Tienes que tener consideración. Pues eso es lo que hacemos nosotros con los nuevos oyentes. Darles la bienvenida a Radio Sepharad y presentarles estas noticias diferentes.
Sobre todo son diferentes porque no son de actualidad. Es más bien noticias, de actualidad, quiero decir, de la actualidad política, social. Hablamos más de ciencia, de antropología, de arqueología, de turismo y también de cosas
cotilleos.
Que fueron noticias, cotilleos y de frases célebres. Bueno, no les anuncio nada más. Si te parece, Raquel, empezamos por lo que fue noticia, es decir, por las efemérides. Efemérides que van a tener lugar durante esta semana, que empezamos ahora. Por ejemplo, el día 2 de junio, es decir, hoy, pero de 1808, a contracorriente de la emancipación otorgada a los judíos después de la Revolución Francesa, Napoleón promulga un decreto según el cual los judíos deben adoptar nombres hebreos para su identificación.
El día 5 de junio de 1967 comienza la Guerra de los Seis Días.
Y el 6 de junio también de 1967, en el marco de lo que decía Raquel, de esa Guerra de los Seis Días, el ejército israelí conquista Jerusalén Oriental después de 19 años de ocupación jordana, durante los cuales el acceso a los lugares santos judíos estuvo prohibido.
En 1981, también el 6 de junio, culmina la retirada del ejército israelí del sur del Líbano. Se establece la zona de seguridad.
Y un día después, el 7 de junio y también de 1981, el ejército israelí destruye el reactor nuclear de Irak.
El día 8, de 1986, Kurt Waldheim, exsecretario general de la ONU y supuesto colaborador nazi, es elegido presidente de Austria.
Y continuamos ahora con el apartado Es Noticia. Y sí, es noticia, pero aquí les contamos cosas que nos gustan contarles los lunes, como anunciábamos antes. Es decir, cosas relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, notas de sociedad, avances tecnológicos. Raquel.
Hoy nos adentramos en el apasionante mundo para muchos, por ejemplo, mis sobrinos, de los videojuegos. Pero desde una perspectiva novedosa, ya verán. Games for Change es una organización sin ánimo de lucro creada en 2004, que se aleja de las batallas militares, los ataques de zombies y las revueltas alienígenas que dominan el multimillonario sector de los videojuegos. Por el contrario, se centra en títulos menos conocidos que entienden el medio como algo más que entretenimiento.
Uno de los proyectos que han consolidado a Games for Change como un firme defensor de este tipo de videojuegos es Peacemaker, en inglés el hacedor de paz o el creador de paz, ¿no? Un simulador diseñado en 2005 por un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon del estado de Pensilvania, especializada en ciencias de la computación y robótica. El juego sitúa a los usuarios en el conflicto palestino-israelí y les pide que tomen decisiones sociales, políticas y militares basadas en hechos reales. El proyecto fue iniciado por Asi Burak, presidente de Games for Change, que en su día fue capitán del ejército de Israel. Para que vean. Muy curioso esto, ¿no, Raquel?
Sí, muy interesante.
La verdad es, en lugar de hacer la guerra, hacer la paz.
Intentarlo.
Con todo lo difícil que es también.
Se han ido a un tema complicado para el Peacemaker, pero bueno, suerte. Nos ponemos ahora lunáticos y bíblicos. Ahora entenderán por qué. El Google Lunar X Prize es un proyecto que existe desde el 2007, desde el año 2007. Desde ese año se han ofrecido unos 20 millones de dólares en premios para aquellos que consigan enviar un cohete que aterrice en la superficie de la Luna, recorra por lo menos 500 metros y transmita el evento por internet.
Y hasta ahora ninguna empresa ha logrado tal hazaña. Lo más parecido ha sido lo que ha hecho Red Bull, lanzando a un señor desde la estratosfera. Pero vamos, tampoco sé si tiene mucho que ver. Pero diferentes programas están en curso y podrían ser lanzados a finales de 2015. Entre los muchos proyectos registrados se halla un equipo israelí que desea enviar un cohete a la Luna con una copia de la Torá. Para que si hay marcianos allí en la Luna.
Está la bandera americana y la Torá.
Bueno, no, marcianos no hay en la Luna. Aunque de lograrse, no sería la primera vez que un texto religioso es enviado al espacio, ya se le ha ocurrido a más de uno. En víspera de Navidad de 1968, la NASA provocó que se indignaran los ateos cuando los astronautas que pilotaban la nave espacial Apolo 8 leyeran el libro de Génesis cuando orbitaban alrededor de la Luna. 3 años más tarde, los astronautas del Apolo 15 dejaron una copia de la Biblia en el suelo lunar.
El proyecto conocido como la Torá en la Luna tiene su sede en Tel Aviv. Una sonda fue creada por el laboratorio Space Israel de la Universidad de Tel Aviv, de esta ciudad, pero su envío fue cancelado. La opción está ahora asociada con el equipo lunar de Barcelona, que también se inscribió en el Lunar Prize, pero todavía no hay confirmación acerca de un acuerdo.
Bueno, hemos visto, la semana pasada vimos que eran capaces de grabar la Torá en microfilm, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, eran unas joyas, ¿te acuerdas?
Eso, joyas.
Para llevarla colgado. Bueno, era la Biblia entera, ¿eh?
Esa era la Biblia entera. Bueno,
la Biblia cristiana.
Biblia o la Torá en un microchip o en el espacio exterior. Bueno, más sobre colaboración y puentes entre España e Israel. Si equipos israelíes y españoles trabajan en este proyecto lunar que contaba Raquel, pues un científico español ha sido premiado con una importante beca en Israel.
Muy interesante. Miren, el bioquímico español Álvaro Inglés, que nació en Cáceres en 1984, o sea que es muy pequeño, trabaja en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria ideando nuevas armas contra el Alzheimer y el Parkinson. Ha diseñado unas proteínas artificiales llamadas quimeras. Su apuesta es inyectarlas en el cerebro, iluminarlas con luz y así activar la regeneración de las neuronas. Ahora tiene que probarlas en ratones. Hace escasos días recogió en Israel una de las becas de la Fundación Dan David, dotada con $15,000, que se concede a proyectos innovadores de alto riesgo.
Álvaro Inglés ha comentado que es una satisfacción porque el esfuerzo realizado se ha visto recompensado. El premio Dan David está dotado con $1,000,000 y cada año cambian el objetivo del estudio. 2014 es el de la memoria. Además, ofrecen 20 becas de $15,000 para gente que tenga un proyecto muy innovador de alto riesgo y con grandes ganancias, lo que llaman un high risk, high gain. Uno de los ámbitos era combatir la pérdida de memoria y les gustó nuestra propuesta, una herramienta que permite activar neuronas con luz y promover su supervivencia. Creemos que sería una buena idea probarla para activar células con Alzheimer o Parkinson. Bueno, pues enhorabuena
por supuesto.
Este chico, para Álvaro Inglés, y suerte con sus investigaciones.
Bueno, para los nuevos, sobre todo para los nuevos oyentes, cada semana les ofrecemos una frase interesante, curiosa, divertida de un personaje judío. ¿Que quién pronunció la de la semana pasada? Pues el maravilloso Marc Chagall. La frase, ¿recuerdan? Era...
Pues yo te la digo, Raquel. El arte es el esfuerzo incesante por competir con la belleza de las flores sin triunfar jamás. Bonita frase de
Preciosa.
Marc Chagall, gran pintor, desde luego. Bueno, gracias a todos aquellos que nos escribieron para participar en este juego y felicidades a los que acertaron. Nosotros no podemos dar premios ni becas como la universidad.
Ojalá. Bueno, un premio de $15,000 cada semana por la frase, ¿te imaginas, Jordi?
Es como el crucigrama del periódico, ¿no? Si lo aciertas, ¿me dan algo? No, pues igual. Nosotros
satisfacción personal.
Nada, pero bueno,
Satisfacción personal.
Claro, satisfacción personal. Bueno, vamos con otra.
Exacto, preparados para la de esta semana. Las personas son sus principios. Más que una frase, es una sentencia.
Eso es, las personas son sus principios o sus finales. Los principios están solo al principio, lo importante es cómo acaba. Al final, bueno, es una tontería, Raquel. Pero sí, bonita frase también y vamos a dar una pista, ¿no?
Vale, sí, porque es complicada, es difícil.
Yo creo que sí, la verdad, creo que es la más difícil de las que llevamos hasta ahora. Yo no tengo ni idea, las otras por lo menos me hacía una idea, pero aquí la verdad es que ni idea. Bueno, el autor o autora de la frase es uno o una de los cantantes judíos más famosos de los últimos tiempos. Buena pista.
No solo cantante.
No solo cantante.
Ha hecho cine.
Ahí. No deis más pistas. Cine
lo
también.
Lo dejamos ahí.
Bueno, muchos cantantes han pasado cine a música. Música a cine. Vamos, lo digo yo para que algunos está pensando.
Estuvo en Israel, fue un gran éxito. Lo dejamos ahí.
Bueno, atrévanse a aventurar un nombre y escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Y no vale mirar en internet, que si no es muy fácil.
En esta microsección de las noticias de los lunes les damos a conocer un poquito mejor un personaje, un lugar, una institución. Hoy aprovechamos una noticia, la de la rotura de una tubería de agua que ha revelado una sala bellamente decorada con frescos del siglo XIX que ilustra la historia de los cruzados en Jerusalén. La sala era utilizada como almacén por las hermanas del Hospital de San Luis y sus paredes estaban cubiertas de yeso y pintura moderna.
A raíz del descubrimiento, los conservadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel ayudaron a las hermanas en los primeros trabajos de limpieza y estabilización de algunas de las pinturas murales. Las pinturas, con el estilo característico de las decoraciones de las iglesias del siglo XIX, muestran especial atención a los pequeños detalles y motivos extraídos del mundo del arte medieval.
Así que hoy les hablamos del Hospital de San Luis, una impresionante estructura de dos pisos de estilo renacentista y barroco. Está situada al lado de la bulliciosa Plaza IDF, fuera de las murallas de la Ciudad Vieja y frente a la Puerta Nueva. El lugar lleva el nombre de San Luis IX, rey de Francia, o San Luis IX, San Luis IX, ¿no? Mejor.
Yo creo que sí.
Sí, como tipo Carlos III, qué Carlos tontería III, estoy diciendo. San Luis IX, rey de Francia, promotor de la Séptima Cruzada, la que se desarrolló desde 1248 hasta 1254.
Perdona, Raquel, ¿sí? Pero... alguno he oído yo por ahí capaz de decir San Luis y X.
No.
O sea que...
¿En serio? No.
Oh, sí, sí.
O sea que no
sí.
Me siento mal por haber dicho San Luis 9, ¿no?
El siglo XXI. El siglo XXI, no te sientas mal. Todo lo contrario.
Bueno.
Sí, el siglo XXL tendría más sentido.
Su fundador y autor de las pinturas fue el conde francés Marie-Paul Amédée de Pierrat. Hombre de muchos logros e intelectual cristiano que visitó Jerusalén en varias ocasiones en la segunda mitad del siglo XIX. Se consideraba descendiente de los cruzados, de ahí la temática que incluye la decoración. Elementos heráldicos de familias francesas y órdenes monásticas, además de su genealogía.
Muy decimonónico, ¿eh? Muy del siglo XIX por lo que vemos. Bueno, los turcos tomaron posesión del edificio durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y cubrieron los impresionantes frescos con pintura negra.
Muy bien.
No, es que sabemos que a los musulmanes no pueden representar la figura humana, entonces, bueno,
pues
esto
un
se solía
velo,
hacer durante
algo.
Muchos años.
Ya,
siempre
qué
se
horror.
Ha hecho, la verdad, Raquel, durante la historia. Musulmanes que han llegado aquí en España también lo hicieron, con otros monumentos de otras épocas. Bueno, también los cristianos lo hicieron con los monumentos árabes luego. En fin, esto es un toma y daca. Bueno, pues cubrieron los impresionantes frescos con pintura negra. Otras cosas se han hecho también. Por ejemplo, cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, los pintó desnudos. No le gustó al Papa y también luego contrató a un pintor para que les tapara sus zonas íntimas.
Uh-huh.
Así que esto es una cosa que, bueno, se hace mucho.
El arte.
¿No? Como vemos, sí, cada cultura o cada civilización pues impone sus normas, ¿no? Por
el arte y los tabúes.
Sí, o algunos lo rompen directamente también, ¿no? Como oímos ya esta semana, pero bueno.
Esa noticia terrible,
sí,
de la sinagoga siria.
Claro, pero bueno, también estando en una guerra civil, pues no sé.
Bueno, que estamos en las noticias.
Venga,
de los lunes, Jordi.
Perdona, Raquel, vamos al grano. Bueno, pues cubrieron, como hemos dicho, estos frescos con pintura negra durante el Imperio Otomano, ¿no? Al final de la guerra, en su vejez, el conde, este conde francés, volvió al hospital dedicando el resto de su vida a la eliminación de la pintura de color negro para volver a exponer los frescos. Falleció en el propio hospital. Te imagínate.
Qué buena historia, Jordi.
Todo el día ahí, pues sí, la verdad que sí. En 1925. Hoy en día no está abierto a los visitantes, ya que sirve como hospital para enfermos crónicos y en fase terminal. O sea, sigue funcionando como hospital.
Uh-huh.
Está a cargo de las hermanas de San José de la Aparición. Y este orden trata a los enfermos independientemente de la religión, la edad o el sexo. Y ahora Raquel saca su bola del tiempo, no, su bola de cristal, quería decir, y vemos lo que será noticia. Que no, que ninguna bola de cristal, que ya lo sabemos, porque es la agenda cultural, actividades, citas informativas, culturales, sociedad, todo lo que creemos que les puede interesar. Venga, a ver si hemos acertado, Raquel.
Por supuesto, comenzamos recordándoles que este lunes he hecho una mezcla entre recordarles y recomendarles.
¿Qué es?
Bueno, no lo voy a intentar reproducir, Jordi. Recordándoles que este lunes 2 de junio comienza la tercera semana del libro judío de Madrid. En el Palacio de Cañete, la sede del Centro Sefarad Israel, podremos encontrar todos los grandes clásicos de interés judío y, por supuesto y principalmente, las novedades editoriales de autor o autora o temática judíos, de Israel, de Kabbalah, de Shoah, en fin, todos aquellos títulos que los responsables de esta semana, con Horacio Cohen a la cabeza, han seleccionado para nosotros.
Participan más de 30 editoriales de toda España y los que visiten esta Feria del Libro Judío se beneficiarán de un 10% de descuento.
Muy bien, muy interesante.
Claro, está muy bien, un 10% está muy bien. Bueno, esto es hasta el 7 de junio, un montón de actividades que les iremos recordando en nuestra agenda cultural diaria y de esta forma, pues todas estas actividades completarán esta tercera semana del Libro Judío de Madrid.
Tres exposiciones, tres, llaman poderosamente nuestra atención semana tras semana y lo mejor es que no tienen que elegir, pueden disfrutar de las tres durante todo este mes de junio y más allá, pero bueno, vamos a centrarnos en junio. Uh-huh. Son las que está dedicada, la que dedica Mondo Galería a Man Ray, la del Centro Sefarad Israel con Jan Karski como protagonista y la interactiva Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria de Casa del Lector en Matadero. Precisamente esta está ya disponible en internet, así que les animamos por supuestísimo a visitarla virtualmente o presencialmente.
Y aunque sea la Biblioteca Nacional de Israel, lo que nos han traído, la mayoría de las cosas que nos han traído tiene vínculo con España.
Absoluto. Digo, es muy, muy interesante.
Una carta de Walter Benjamin, bueno, no, de Walter Benjamin, no, pero
no, de las autoridades españolas informando a las alemanas
de la muerte de Benjamin.
Las circunstancias, bueno, de la muerte de Walter Benjamin.
Está una Torá encontrada aquí en España.
Una Torá escrita aquí.
Escrita aquí.
Que marchó con sus propietarios tras la expulsión.
Claro.
Hizo un periplo muy interesante, ¿no? Y acaba siendo salvada porque la esconden en una mezquita durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, o sea, algunos
muchísimas
ejemplos
cosas
de lo que hay, pero todo tiene un vínculo con Sefarad, ¿no? Bueno, y además, una muy buena noticia, Raquel.
Buenísima.
Es que ya llega, ya está aquí el Festival de Cinema Jueu,
sí,
de Barcelona.
Por
el cine
fin.
Judío de Barcelona.
Sí.
El 4 de junio tendrá lugar su presentación oficial y no podemos esperar, Raquel.
Desde luego que no, ni a la presentación en Barcelona, ni al desarrollo del festival en Barcelona y luego su traslación a Madrid. Ya les iremos contando en Radio Sefarad. Uh-huh. Pero les adelantamos que la primera película del festival, el 10 de junio, a las 7 de la tarde, es un documental de una librería de Salónica narrado en ladino.
Ajá.
Fíjate qué manera más espectacular,
pues,
de empezar.
Sí.
Y de ahí para arriba, nivelazo como siempre. Hablaremos con Daniela Rosenfeld, la responsable de este festival, y también con Esther Kerub un poquito más tarde, que es la responsable de esta exportación maravillosa del Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid. Se
si
lo iremos
a
contando,
no entra,
por supuesto.
No le entra un ataque de timidez crónica y recibe al teléfono.
Sí.
Estoy muy nerviosa, Raquel. No puedo, me da
que
vergüenza.
Sí, hombre.
No, Esther, por favor, tú trabajaste aquí con nosotros. Bueno, un besito a Esther. Y nada, pues muy buena noticia.
Buenísima.
También para abrir boca tenemos sección aquí, Filmoteca Sefarad, con precisamente Daniela Rosenfeld, que nos presenta las películas, no en voz, sino bueno, en texto, ¿no? Escrito.
Uh-huh.
Bueno, pues esto en lo que refiere a ese Festival de Cinema Jueu de Barcelona, y que luego vendrá aquí y hablaremos de él también. Pero hablando de cine y de grandes estrellas y guapos y guapas del mundo,
vamos a hacer una pausa, Jordi, para que se preparen nuestros oyentes para la crónica social.
Crónica social, Bar Rafael, y casi son sinónimos.
Sí, hacía mucho que no traíamos a Bar,
pues sí,
esta parte
mucho
del informativo de los lunes.
Bueno, la modelo israelí más famosa en el mundo.
Le mandamos un besito a Marcelo Bío, que nos estará escuchando y que era
sí,
su parte preferida de las era noticias de los lunes.
La verdad que sí. Bueno, yo creo que además es la ciudadana israelí más famosa en el mundo. Quizá
sí,
junto a Natalie Portman, pero Natalie Portman muchos creen que es norteamericana.
Claro.
De todas maneras, no sé si hay otra tan famosa.
Tan internacional, ¿no?
En su momento, pero ahora ya,
pero
no
vamos,
sé yo, pobre Dana, ¿dónde estará? ¿Qué será de ella?
Bueno, pues ahí estará con sus temas,
con sus canciones,
épicos,
sus discotecas, no lo sabemos. Pero bueno, es la chica de moda, de eso no cabe duda, y bueno, lleva siéndolo ya unos años, pero entonces va a presentar el programa El Factor X, ya saben, esos programas de talentos, ¿no? Que es la primera temporada en Israel.
Bueno, se incorpora la estrella al programa, imagínense pues la expectación que hay. Y el equipo de X Factor, de Factor X Israel, va cogiendo forma con un jurado formado por Rami Fortis, que es un rockero veterano del país,
sí,
Moshe Peretz, toda una sensación pop, y la estrella Ivri Lider. Falta por confirmarse quién ocupará la cuarta silla del jurado, aunque la prensa de Israel apuesta por la baladista Shiri Maimon. Pero bueno, ninguno de ellos me parece que va a eclipsar a Bar Rafaeli, que bueno, le viene bien porque la pobre estará un poco disgustada con lo del Barcelona, ¿no?
Ah. De todas maneras, Bar Rafaeli no canta, que yo sepa, ¿no?
No, pues la presentadora...
Ah, que será la presentadora,
claro.
Perdona. No,
Bar, claro, es la, claro, presentadora. Claro. Bueno, no le pongas eso. Límites, que lo mismo se canta.
Sí, no, no te
digo. El himno del Barça.
Pues no sé,
pronto.
La verdad es que las modelos no suelen cantar, ¿no? A lo mejor actuar.
Carla,
¿no?
Bruni.
Ah, Dios mío.
Por ejemplo.
Vuelvo a decir,
bueno,
lo mismo.
Claro.
Las modelos no suelen cantar. Pobre
y tampoco
Carla Bruni.
Sabemos si ahora ya Carla Bruni está considerada en primer lugar como modelo.
No lo sabemos.
Bueno.
Sé que fue novia de Eric Clapton. A lo mejor aprendió algo de música del gran Eric Clapton.
Me imagino que sí. Bueno. No quiero ni pensar lo que ha podido aprender de Sarkozy. Así
y de
que
Woody
lo...
Allen. Que también salía en la película.
Sí, pero no fueron pareja.
No,
no me estremezcas.
No, es verdad. Bueno, podría, ¿eh?
Sí,
que
sí,
Woody
bueno.
Woody Allen las vuelve locas.
Sí, sí, sí.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias.
A ti.
Que nos vemos ya mañana, pero ya mañana en otro formato.
Sí,
ya
que
más
tengan...
serio, con las noticias de siempre.
Que tengan nuestros oyentes una buenísima semana.
Eso es, una muy buena semana, les esperamos.